Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a ver lo primero. El Calgonit de las arterias.
Vivecol Forte, ese es un nombre de mundo natural.
¿Quién no ha cargado de torrijas el organismo en estas entrañables fechas?
Yo.
Bueno, pero muchos otros
pero
lo han
hecho. Pero aún así he cargado de bacon y eso produce colesterol.
Bueno, el colesterol es necesario para todo, empezando por el cerebro. Ahora bien, si se pasa en el colesterol o si la naturaleza del individuo, pues tiene esa tendencia a crear ateromas, a crear ahí como objetos que se van depositando en las arterias, Divecol por la noche, dos pastillitas, vasito de agua, medio vasito, tampoco hay que levantarse toda la noche, medio vasito de agua con dos pastillas y mientras tú duermes él trabaja y te deja eso niquelado.
Y de mundo
como
natural.
Si limpiaran las calles de Madrid.
Y de para la parafarmacia El Corte Inglés lo encontramos, por ejemplo,
por supuesto,
sin ir más lejos.
Divecol Forte.
Muy bien. A ver, los alimentos tradicionales,
ver,
porque
Alberto,
tengo una intriga.
Fernández, bienvenido.
Yo me he sacrificado por la causa.
Muy bien.
Esta Semana Santa.
Es el momento del sacrificio
Totalmente.
Por España.
Hay quien hace penitencia cargando un paso. Yo me he leído los reglamentos europeos sobre elaboraciones tradicionales.
Es más duro, ¿eh?
Ya, pero...
Porque además...
Pero tengo mucho que por lo que ser perdonado. Entonces
ver,
he dicho, por la vía del conocimiento,
de acuerdo,
mejor que
acuerdo.
Por la otra. Cada cual, como quiera. Bueno.
Sí.
Vamos a ver, ¿por qué es importante determinar qué alimento es tradicional? Hombre, primero para saber cuáles son los alimentos tradicionales. Vivimos en un ámbito que es el de la Unión Europea, que es el ámbito con la mayor seguridad alimentaria del planeta. Es decir, comer seguro en la Unión Europea es algo muy fácil. Otra cosa es comer saludable, que son conceptos diferentes que a veces se confunden. ¿Qué es comer seguro y qué es comer saludable? A efectos prácticos está muy bien que sepamos qué es un alimento tradicional. Pero sobre todo está muy bien porque... Como he dicho, la Unión Europea, para garantizar esta seguridad alimentaria, lo que hace es fijar una normativa de seguridad en las elaboraciones, en el transporte, en los embalajes, que muchas veces es incompatible con estas elaboraciones tradicionales. Yo le voy a poner un ejemplo, un queso de Cabrales, que se elaboraba en una cueva que está infestada del hongo Penicillium. Este hongo coloniza el queso y le da esas vetas azules y luego, tradicionalmente, se envolvía para su comercialización en una hoja de plátano. Eso, de acuerdo a la normativa estándar vigente, es inviable. Por tanto, lo que hace la Unión Europea es fijar unas excepciones porque considera que estas elaboraciones tradicionales, forman parte del acervo cultural europeo, ¿no? Entonces, después de leerme unos cuantos reglamentos, he llegado a la conclusión de que lo que la Unión Europea considera como alimentos tradicionales se dividen en tres categorías.
A ver.
Una es muy sencilla. Una son los alimentos con denominación de origen, o indicación geográfica protegida, o elaboración, ETG, elaboración tradicional garantizada, que esto tiene una normativa muy concreta, muy
bueno,
fija.
Bueno, y en España además ya muy asumido hace
claro,
tiempo.
Claro, muy asumida hace mucho tiempo, sabemos lo que es. ¿Qué es un queso de Rioja? Normalmente la denominación de origen, normalmente no. Siempre las denominaciones de origen lo que fijan es una forma de elaboración para un producto y además una zona, sobre todo un territorio delimitado que te dice esto es de Rioja y de aquí para allá ya no es Rioja. ¿Vale? Uh-huh. Entonces... Descartados los productos con denominación de origen, los alimentos, vamos a ceñirnos al ámbito español, ¿vale? Para, sí. Para estas excepciones lo que tienes que hacer es comunicarlo a tu organismo competente, este se lo comunica a la Unión Europea y o sea, tú no lo puedes hacer de motu propio, ¿no? Tienes que seguir todo un proceso burocrático que es bastante largo. Pero bueno, simplificado, tú se lo comunicas, se comunica a la Unión Europea, si no hay ningún tipo de reclamación de la Unión Europea, de la Comisión, eso entra en vigor y pa'lante. Entonces, suplemento. Alimentos reconocidos en España como productos tradicionales. Según el reglamento número 1151 de 2012, que me lo leí entero. Lo que yo llegué a la conclusión es que lo que hay que demostrar es que se ha producido un periodo de tiempo suficiente que permite la transmisión entre diferentes generaciones. Y ese periodo de tiempo está determinado por 30 años. Si durante 30 años un alimento se ha elaborado de alguna forma que contradice a la normativa actual en términos de seguridad
pero
alimentaria...
siempre de esa forma...
Correcto.
Sí.
Dentro de esto...
¿Pero salen todos? Porque bueno, todos han introducido variantes.
Vamos a ver, la tradición es un continuum de claro, que se va creando cada
bueno,
día.
Bueno, es que antes, en tiempos de Ortega, siempre las generaciones literarias eran 16 años, lo que claro, se entendía. Claro. Estábamos hablando de 2 para 3, lo que pasa es que ahora vivimos mucho más. Claro. Entonces, claro, cuando hablamos de 30 años claro, parece que sea una generación. Yo tengo, ¿no?
¿Qué producto resiste 30 años? ¿Y un queso, no?
Bueno, no productos no, que aguanten no, 30 años.
No, me refiero a eso.
Que elaborando durante 30
años. Que siempre se elaboren
años,
igual, poco más claro, que un queso, porque quesos, la morcilla ha introducido variantes, que nos lo has contado tú, por ejemplo.
Sí, quesos, vinos, espirituosos,
dulces,
hay bastante, la tarta de Santiago, uh-huh, las ensaimadas de Mallorca,
vale,
el membrillo, o sea, esto podemos ir a la web del
mermeladas,
ministerio, al Mapama, y nos dice, bueno, pero sobre todo lo que dice también es que como hay productos que se elaboraron y que desaparecieron de las estanterías, pues porque el campo se abandonó, porque los señores que en el pueblo ya no vivía nadie, esos productos se pueden recuperar. Y para recuperar esos productos es necesario demostrar que efectivamente eso se hacía. ¿Cómo? Pues aportando una normativa vigente, aunque sea derogada, local, municipal, que demuestre que eso se estaba haciendo. Documentación comercial, fotografías, catálogos, o sea, cualquier cosa que demuestre que efectivamente eso se hacía.
Yo creo que como no sean fotos, porque muchas cosas serán tradicionales, yo qué sé, los pastores claro, de mi pueblo, los que hacían toda la trashumancia, que iban desde Andalucía, sobre todo pasando por Jaén, La Mancha, etcétera, y se iban a Teruel o a Soria, esos llevan haciendo sus cosas, sus quesos y sus cuajadas y tal, pues hace mucho tiempo. Pero como no tengas una foto, por supuesto que no había libros de la cuajada en Teruel.
Yeah. No estaba tasado, pero de repente te dices, pues mira, tengo un libro de Washington Irving en el que el señor estaba de viaje por Granada y dice que había unos pastores que le contaban que ya su
cuajada,
padre y su abuelo hacían así el queso. Bueno, pues eso es una prueba, ¿vale?
Sí.
Bien, los siguientes son, resumiendo, porque el enunciado es bastante largo, los métodos de producción tradicionales. Ese sería el siguiente apartado. Métodos de producción tradicional que no tienen por qué estar localizados en un sitio concreto. Es decir, yo ahora puedo recuperar una forma de hacer queso que se hacía la torta de Alcázar, vamos a poner un ejemplo, uh-huh, y lo quiero hacer en Madrid. Si yo elaboro de esos métodos, como no me estoy metiendo con una denominación de origen, puedo hacerlo, ¿vale? Entonces, lo que te dice que para que un método de producción sea considerado como tradicional debe cumplir como mínimo estos 3 requisitos. Tiene que ser recogido en un documento o transmitido oralmente en el que se explique cómo se elaboraba ese producto. Tiene que existir algún tipo de documento escrito. La materia prima utilizada tiene que ser producida por el propio elaborador o comprarla directamente a productores locales. Y aquí hay una excepción, tú has dicho la morcilla de Burgos, salvo en aquellos casos en que la misma no se produce de forma local. Tú haces una morcilla de Burgos tradicional, el arroz no crece en Burgos, tienes que traerlo de Valencia, de donde sea, bien.
Sí.
Y sobre todo, que el proceso de producción esté escasamente mecanizado y cuente con un fuerte componente manual. Bajo eso, eso es lo que ampara la tradición, lo que permite poner la etiqueta. Nos hemos dañado el tiempo, José.
Oye, pero a mí lo que me asombra es lo preciso de la idea de fuerte componente manual. Esto es como lo de presencia
sí,
política significativa. O sea, ¿qué leche significa significativo? ¿Qué es fuerte? ¿Cuánto es de fuerte? ¿Cuánta fuerza? ¿Qué es eso del componente
claro,
manual?
Y todo lleva conservantes.
El asunto, echa la ley, echa la trampa.
Yo he hecho una simplificación,
sí,
porque luego todo esto se desarrolla en innumerables reglamentos locales, regionales, autonómicos,
locos,
que vas buscando la excepción y hay miles de excepciones a la norma. Pero esto es básicamente lo que es un producto tradicional.
Bueno.
Yo creo que es... ¿De quién te puedes fiar?
Ay, de nosotros mismos.
Pues
y de
eso,
mi madre, que no me ha fallado nunca.
Pues eso. Al final llegas y yo voy a Ródenas. Ya en sí te puedes fiar. Y si tú coges el queso de Ródenas, tú sabes que ese queso no falla nunca.
Es verdad.
¿Dices, este queso ha matado a alguien alguna vez? No.
Al
¿cuánto
lleva
vendiendo en esta tienda?
¿Cuántos
sí,
han mejorado?
¿Y cuánta gente ha hecho feliz?
Bueno, mañana volvemos.
Mañana tenemos
debate
que volver.
¿Debate o no volvemos?
Hoy habrá debate y mañana sobreviviremos con bastante probabilidad. Pasado ya lo tendremos más difícil, porque dos debates con esos 4 peñazos, eso puede ser terrible. Pero estaremos aquí para contarlo. Hasta mañana.